Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con esta sintonía comienza un domingo más el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio donde cada semana hacemos un breve repaso por la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono y, como siempre, nada más empezar, escuchamos la carta de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Cada día aparece en los periódicos la sección de esquelas mortuorias. Para la inmensa mayoría de los lectores, se trata de noticias anónimas sobre personas desconocidas que acaban de fallecer. Cuatro datos que se aportan sobre el nombre y apellidos de los finados, la edad que tenían, quiénes son sus allegados y la certeza, o no, de que han recibido los sacramentos y la bendición apostólica. No son noticias anónimas para los más cercanos, que serán quienes propiamente lamentarán la pérdida de su ser querido, y por el que verterán sus lágrimas y ofrecerán las plegarias pertinentes. Hace unas semanas ha fallecido un señor alemán que apenas ha trascendido su deceso. Se trata de Herr Jürgen Habermas, de profesión filósofo, que ha muerto con 97 años. Hasta aquí nada de particular. Se hizo célebre el encuentro que mantuvo en enero de 2004 con el entonces cardenal Ratzinger, futuro papa Benedicto XVI. Fue una conversación abierta, aunque apenas trascendió a la opinión pública y publicada. Ambos pensadores, los dos de una máxima altura intelectual, nos permitieron asistir a un debate insólito y sanamente provocador. No es habitual sentarse a dialogar serenamente dos personas de universos tan distintos. En cualquier caso, resulta realmente hermoso que se permita colarnos en esa escena en donde dos hombres leales con sus preguntas y testigos de las respuestas que encontraron permitan cotejarnos con ellos. Cada uno de nosotros somos un cofre de preguntas de todo tipo cuando dejamos que la realidad provoque una búsqueda, un deseo, un anhelo que nos hace mendigos y peregrinos de la verdad. Máxime cuando lo que lamentablemente aflora en la crónica diaria es más bien lo contrario. La mediocridad más zafia, la corrupción más hipócrita, la mentira más ensayada y el declive sin freno en total caída libre. Frente a esto, que dibuja en demasiada medida el panorama cultural, político y social de nuestro tiempo, emergen los ejemplos como Habermas y Ratzinger, que nos permiten una altura de miras capaz de ennoblecer precisamente nuestra mirada. Ellos hablaron, cada uno desde su perspectiva, de cómo los grandes temas que hoy nos cuestionan, cuando bajamos a la arena de lo concreto, están reclamando una comprensión honesta, sin censura ni prejuicio, llamando a las cosas por su nombre y siendo honradamente leales con su demanda. Ellos denominaron a estas cuestiones asuntos prepolíticos. Porque antes de que en un parlamento se puedan acordar decisiones votadas por mayoría en las respectivas cámaras, hay cuestiones previas que no son susceptibles, o no deberían serlo, de los tira y afloja de los dimes y diretes de los intereses partidistas, económicos y políticos. Estos temas son prepolíticos porque están, o deberían estarlo, antes de toda consideración. Cuando hablamos de la vida, o de la verdad, o de la bondad, o de la belleza, cuando se fomenta una cultura de la muerte banalizando hasta su exclusión la vida del no nacido, la vida del nacido en todas sus circunstancias, incluso en su fase terminal, rompemos un diálogo posible si la vida no cuenta. Dígase lo mismo con la verdad, que se asfixia en la llamada post-verdad, de todas las engañifas con las que se rigen tantas gobernanzas falaces y fallidas, o con la bondad que queda erradicada por una pervertida actitud cicatera y excluyente, incapaz de mirar con el corazón, o con la belleza que se vilipendia hasta mancharla con el esperpento que falsea nuestra dignidad sencilla y auténtica. No es posible construir nada serio en la sociedad cuando la vida, la verdad, la bondad y la belleza no preceden el diálogo que nos permite buscar, compartir, corregir y custodiar aquello que fuimos llamados a ser. Para Ratzinger esto se llamaba secundar la caricia creadora de Dios. Para Habermas fue apertura leal ante lo que se nos da como indicio del hallazgo que nos engrandece y nos salva. Hermosa lección que aprendemos solo de los maestros. El Señor os bendiga y os guarde.
Comenzamos ya el repaso por la actualidad de esta semana, que arrancaba el mismo lunes con la celebración de la fiesta de la Virgen de la Flor en Pola de Lena, a la que acudía nuestro arzobispo presidiendo la Eucaristía en la Capilla de la Virgen. El mismo lunes, además, tenía lugar una nueva sesión de formación permanente del clero, en esta ocasión a cargo del sacerdote Juan José Tuñón Escalada, director del Archivo Histórico Diocesano y del Archivo de la Catedral. La conferencia se desarrollaba en el auditorio del seminario y llevaba por título Aproximación Histórica a la diócesis de Oviedo. En ella describió los orígenes de la diócesis, 12 siglos de historia desde que la sede episcopal obetense se fundara en torno al año 812 en tiempos de Alfonso II, aunque se sabe que hubo presencia cristiana desde siglos anteriores. Tuñón Escalada analizó también los orígenes de Covadonga, un lugar donde desde siempre hubo una gran reminiscencia sagrada, y trazó un recorrido por la historia de la Iglesia en Asturias a través de los siglos, siempre entrelazada con los sucesos históricos que iban acaeciendo en esta tierra y en nuestro país. Esto sucedió el lunes en el seminario y el jueves por la tarde nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz presidía el rito del lectorado y acolitado de dos futuros diáconos permanentes, Gabino y Adrián, que serán ordenados en principio el 24 de mayo, domingo de Pentecostés, junto con futuros sacerdotes y diáconos transitorios. Adrián Menéndez está casado, trabaja como educador en el Colegio La Salle de la Felguera y tiene un hijo de 3 años. Así nos contaba cómo surgió su vocación.
La posibilidad del diaconado permanente no surgió de golpe, sino poco a poco, en medio de la vida ordinaria. Siempre he estado vinculado a la Iglesia, a la educación y al servicio, y con el tiempo fue apareciendo pues una inquietud interior de sentirme llamado a servir de una manera más estable y profunda, ¿no? A través de la oración, del acompañamiento y del contacto con sacerdotes, religiosos y religiosas, fui descubriendo pues que el diaconado permanente podría ser mi lugar en la Iglesia sin dejar mi vida familiar ni profesional.
En el discernimiento para el diaconado permanente juega un papel importante la familia y muy especialmente la esposa, también los hijos. Una decisión que Adrián no ha tomado solo y reconoce que ha contado con gran apoyo por parte de su entorno.
Mi entorno más cercano, especialmente mi familia, ha sido fundamental. Su apoyo, su comprensión y su confianza han sido claves para poder dar este paso. La figura fundamental, mi mujer, este ministerio, sabéis que es cosa de dos, también de Pablo, aunque solo tenga 3 años. También en el trabajo he encontrado mucho apoyo, y en la comunidad educativa de La Salle, por parte de los hermanos y de compañeros, me aportaron mucho respeto y mucho ánimo, ya que tengo la suerte de poder vivir vida de fe con los hermanos en retiros y encuentros, y todo ello hace que uno vaya rumiando esto de una manera más profunda.
Y también en el seminario, esta semana casi todas las noticias se han desarrollado en el Prado Picón. Este pasado viernes se presentaba oficialmente una exposición en la biblioteca que abre sus puertas al público mañana lunes. De ese encuentro en el Jardín de las Palabras es el título de esta muestra bibliográfica que se ha organizado para celebrar el Día Internacional del Libro. Su comisario es Francisco Javier Serrano de la Vega y así nos explica qué áreas temáticas se muestran en esta ocasión.
Pues las áreas temáticas están ligadas en su mayoría a la historia natural, vinculadas a áreas como la agricultura, botánica, medicina e higiene. Otra en torno a la botánica bíblica, que es un campo interdisciplinar que analiza las plantas mencionadas en la literatura bíblica desde múltiples perspectivas. Y una final, así en torno misceláneo, donde tendrán un peso significativo la literatura geográfica e historiográfica de viaje y relato del Nuevo Mundo. La exposición también se complementará con una breve muestra del Fondo Moderno.
Una muestra bibliográfica, por tanto, como nos explicaba su comisario, es lo que van a poder ver los visitantes a partir de mañana en la biblioteca del seminario, con volúmenes sobre medicina, farmacia, historia natural y con muchas curiosidades, como nos contaba Francisco Javier Serrano.
A mí me resulta difícil quedarme con una. Sin embargo, es verdad que tengo particular mimo por un manuscrito que vamos a exponer. Es un manuscrito fechado en el siglo XVIII, con una caligrafía muy hermosa. Por supuesto, cuando hablamos de manuscrito, estamos hablando de algo de puño y letra. Una persona que decide escribir su propio libro en tiempos donde no era tan sencillo ni adquirirlo ni escribirlo, ¿no? Tiene anotaciones muy variadas que van desde fórmulas con mixturas para elaboración de remedios a modo de receta farmacológica, pasando por consejos para seleccionar determinadas plantas o propuestas de dieta según la dolencia del paciente, que nos indican cómo aquellas personas doctas iban compilando también por su cuenta y con cierto rigor conocimientos que en ocasiones quedaban al margen de los libros científicos de la época o de las capacidades económicas o logísticas, que ahora mismo en el momento que vivimos de la inmediatez nos parece surrealista, pero que en estos tiempos era clave. A veces no era posible adquirir un libro, ¿no? Y estas personas tenían que hacerse su propio libro.
Visitar esta exposición en la biblioteca del seminario será toda una experiencia para conocer el importante papel que ha jugado la Iglesia a lo largo de los siglos en el campo de la historia natural, como nos recuerda su propio comisario.
Pues yo considero que brindaremos al visitante una visión holística acerca de cómo la Iglesia a lo largo de la historia no solo resultó decisiva en la preservación y transmisión de saberes botánicos y médicos, sino que los integró en una cosmovisión donde ciencia, belleza y contemplación evangélica se entrelazaban.
Mañana lunes, como les decimos, abre esta exposición que se pone en marcha para celebrar el Día Internacional del Libro. Estará abierta al público durante toda la semana, de lunes a viernes, desde las 4 hasta las 7 de la tarde, y el sábado, el último día, de 10 a 1. Y seguimos con más cosas. Esta semana nos hemos acercado hasta el santuario de Villaoril, porque desde hace unos meses una casa que se encuentra justo al lado ha sido arreglada y está disponible para reuniones de grupos. Se ha llevado a cabo una importante labor de restauración, como nos explica el párroco de Navia, Manuel Álvarez.
Esta casa, que está junto al santuario de Villaoril y junto al campo del santuario, que también es propiedad del santuario, fue donada hace unos años, 4 años, por una señora, se llamaba Isabel, estaba casada, sin hijos, el marido ya había muerto, y entonces, al morir, donó esta casa al arzobispado de Oviedo. Y lo que estuvimos haciendo fue preparar la planta baja. Encima hay otras dos viviendas que de momento están sin restaurar. Y en la parte baja pensamos en usar la casa para tipo de reuniones, ya sea de las parroquias del arciprestazgo o también de aquellas parroquias de la diócesis que lo necesiten.
Pues como nos contaba, no es posible alojarse para pasar las noches, pero sí ya está en uso para reuniones de grupos durante el día. Y terminamos con un documental, porque este jueves se estrena En busca del Mesías, dirigido por Andrés Garrigo, que narra las historias de varios judíos convertidos al catolicismo. Se podrá ver en un único pase a las 8:15 de la tarde, este jueves, como decimos, en los cines Embajadores Foncalada de Oviedo, y vendrá acompañado por una presentación y un coloquio moderado por el padre Constantino Bada Prendes, doctor en teología bíblica. Pues con esto nos despedimos por esta semana. Ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. También estamos presentes en las redes sociales. Pueden vernos principalmente en Facebook e Instagram. Que tengan un feliz domingo. Adiós.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero o no?
Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
Ir a la playa, pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es César Williams.
Es en todas las...
Yo no soy Terry Williams, precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.